Esto es Hablando Pop.
Mano, estamos aquí en Hablando Popa, nos estamos dando los tragos. Gaby está bebiéndose un Blue Curaçao que yo le traje de cuando viajé en el Atlantis Viking, en el crucero ese, ¿te acuerdas?
Ajá, ajá.
El que era topless, las mujeres eran topless.
Todas eran
topless. Con maceta estábamos allí. Yo no sé si Sol lo sabe.
Yo creo que ya mujeres, lo sabe.
No. Mira, gracias al el feedback, estoy dándole gracias a algo que no existe, que es abstracto. Uh-huh. Al agradecimiento a las personas y el como la fanfarria es una palabra, a ¿sí? Fernando.
Ah, no, claro, que no sé para dónde iba, pero sí, mano, a la gente le ha gustado mucho la participación de Fernando.
Gracias a Dream Theater por su Grammy.
Hablando Pop, que decían que, sí, que no se callaba y eso es el punto, esa es la idea de esto, hacer un podcast usted, que la gente no se calle.
Si a usted lo invitan a un podcast, usted hable.
Usted hable, no se quede callado y sí, no, por favor. Sí. Lo peor del mundo es decir sí o no. Estamos tirando esto por si acaso cuando nos sentemos a entrevistar ahorita me dicen sí o no, pues sepan que no nos gusta el sí o no.
Ah, esto es lo que estamos haciendo.
Sí, sí,
pues
sí. Si te vas para a que sepa que hay que meterle un poquito más al sí o no.
Cuando yo te haga una pregunta bien...
hay que crear conversación.
Sí, cuando te hagan preguntas bien porquería, tú olvídate y sigue hablando.
Y sigue hablando. Entonces, le mones el plot político y arranco por ahí para abajo. Empieza a decir cosas que nadie sabe qué estás diciendo.
Sí, y el que está a otro lado hace, sí.
Si no, también puedes coger la misma del like, que el like empieza a hablar y tú dices, no sé para dónde va, pero algún día en Carlos Cachales.
Oye, en los intelectos, para hablar de mí, como me encanta.
Ajá.
Cuando yo dejo que la persona hable un montón, que a veces yo entiendo que uno debe hacer el back and forth, y digo, coño, es verdad. Uh-huh. Debe hablar y qué sé yo, igual. Pero entonces, al revés, interrumpo también mucho. Es como, cabrón, ¿en serio? No hay...
No, nunca ganas, porque tú sabes que yo...
Porque cuando trato de picar para hablarte...
En Hablando 24 Films, yo por lo regular... Dejo que la persona dé su idea. Pero cuando yo hice el de Carmen Lubana, aquello fue porque yo le interrumpí demasiado.
Exacto.
Y era que yo tenía un montón de preguntas y sabía que tenía un tiempo limitado.
Ajá.
Nunca ganamos.
No hay un común medio, a menos que tú seas una bestia haciendo entrevista, que me imagino. Pero yo soy un pendejo. Usted ve lo que yo hago. Usted dice, este cabrón está logrando cosas.
Se sentó, bien por él, bien por él.
Por lo menos se sentó.
Bien por él.
Y si la persona habla mucho es porque a veces se sientan y no hablan. Eso cuando yo me encuentro con uno que habla con cojones y digo...
Métela el pelín para abajo.
Porque cuando se sientan acá conmigo, yo no sé si tú haces esto. Yo le digo, hablamos de lo que tú quieras y a donde tú quieras. Y si tú sigues como que sigue, yo no te voy a parar. Como que si te pregunté algo y no te interesa mucho y zumbaste otra cosa... I don't give a fuck, porque yo no estoy haciendo entrevista. Yo estoy tratando de llegar a un minuto ahí, más o menos, para despedirme.
Sí, tú estás creando una conversación.
La magia de los podcasts en GW5.
Pues más o menos
llega al alcance de Gabriel.
Y hoy estaba...
Déjame ver más pitorreo.
Estuve un sitio donde me hablaron mucho del network y estaba bien contento.
Sí. De verdad.
Me estaban hablando de mucho del contenido, mano, de que lo están viendo y eso...
En ese sitio que tú estabas, ¿cuánta era la cantidad de personas, el porcentaje de personas que se limpian de frente?
No sé, porque esa pregunta no se la hago por lo regular a la gente. El que quiera saber esa contestación, vaya a buscarnos en Patreon. Que
tuvimos ahí como
20 minutos de esa conversación.
Sí, en el Patreon pasado, pues esto es como
una... La votación era, ¿te limpias al frente o para atrás?
Exacto. Pero esto es como un anuncio de Patreon, en el nuestro Patreon anterior a esto, ¿verdad?
Sí.
Los dos discutimos nuestra manera de limpiarnos el trasero. Y yo leí un libro donde se aconsejaba hacerlo de dos formas. A la vez, para que quede niquelado.
Y él obviamente estaba dejándose llevar por el libro y esa fue la conversación.
Sí. Hay que tener cuidado cuando tú lees El Poder del Metabolismo.
Porque... Y tú sabes que ese es un libro que está encima allí de la tapa del inodoro.
¿Tú qué?
En mi casa.
¿Está? Ese ay bendito fue el señor sí, que se quitó la vida.
Se falleció.
No chiste con el poder del metabolismo.
Y viene con un DVD que nunca lo puse.
¿De verdad?
No sé qué tiene. No sé ni qué tiene.
El tutorial de cómo ir al baño.
Ah, puede ser.
La puede semana ser. Que viene vamos a hacerle la reseña no deseada del poder
del metabolismo.
Del metabolismo.
Ay, Dios mío, ese hombre se conoce.
¿Cómo tú crees que Bruce Willis se limpia? Pues está viejito ya.
No, está viejito y está enfermo.
¿Qué es lo que tiene ese cabrón?
Que
además de ser arrogante.
Yo no me sé cómo se llama lo que es, pero te va dañando la cuestión del habla. Que
entonces, de verdad, speech.
Exacto, no puedes empezar a hablar y llega un momento en que no sabes lo que la gente... no entienden las palabras. Como sí. que las palabras se convierten en...
Pero su mente sigue sana.
Sí, pero entonces pues llega un momento en que la mente no sabe darte comunicación y ahí es que tú empiezas a ahorrar caramba. Como una pasa hasta que...
Porque debe ser piojito. Como medio mierda, como que él te quiere expresar algo y sabe hacerlo, pero no puede. Y,
exacto, eso es como una es como medio, mano, entonces, pues, la última película fue con apuntador.
¿De verdad?
Fue con apuntador.
¿Se sabe cuál es? ¿Ya salió esta película? O
no sé cuál fue la última.
La anunciarán como exacto, su última. Probablemente. Y probablemente todos vamos
a pues ir. Esa, pues fue con apuntador porque ya no recordaba las líneas.
Papi, con Bruce Willis se jode de que está straight to DVD. ¿Es verdad que sí?
Yo entrevisté a José Eduardo Derbez en Hablando 24 Frank.
Name
va,
dropping, cabrón. Name dropping.
Y así. Y él llega con gente, con su crew de apuntador.
¿Qué es eso?
En México son las novelas, usan apuntador. Ah, y es lo que le gusta esa jodienda, eso de memorizar un bicho. Él lo que quiere es que la gente le hable por ahí.
Qué pues, grande tío. Ese cabrón.
Y él llegó con... Entonces,
¿aquí? Pero,
no. En la,
¿te puso apuntador para hablarte?
Cuando estaba hablando en la película, en la serie Mi Tío. Y que voy a, ahorita hablaremos de ella.
Pero hay un arte en
y
escuchar.
Y le dijeron, no señor, eso no va. Esto aquí de memoria.
Ah, porque es más serio, el budget es más alto.
Y él le iba a tirarse, ya tú sabes, el papagayo. ¿Sabes? Eso es un arte también, porque un tío, una persona hablándote por el oído.
Cabrón, no es lo que hace Tom Cruise. Tom Cruise no puede leer.
Ah, pues no sé. Tendrá un apuntador también.
O se memoriza las cosas bien.
Pero hardcore. Un apuntador no es una sola persona ahí. Son como 5 personas trabajando esa mierda.
Sí, como un político que anda como con 10 personas.
Sí, eso te cuesta, eso debe costar cada vez que lo sienta por algún lado como 10,000 pesos.
Así está José Eduardo.
Bueno, parece que hay torta.
Él está
tiene duro. Chofer y mayordomo. Es como, él es un Batman. No es que tú no has escuchado el episodio.
¿Cuándo, cabrón?
De camino para el tren.
Lo voy a poner. No, ahora tú me diste una encomienda en el tren. Vamos a hacerlo.
Sí, vamos a hacerlo.
Y si me grabo enredándome los puños con aquel cabrón.
Ah, esa es buena. Es que la gente no va a saber aquí porque hablamos en Patreon.
Ah, pues este es otro anuncio para que vaya y nos apoye.
Porque ahora el live va a ser audio conversaciones en el tren.
Se debe sentir uno bien ridículo, pero qué carajo.
Se joda, pues sí. Si aquel tipo que tú dijiste le pelea al celular, que tú hables en el celular... Sí. Pues haces como si estuvieras hablando una llamada.
Me sí, molesta porque, eso porque no dejan leer la... Pero cabrón, Bruce Willis, uh-huh. Ya no están las películas más duras, pero yo le di casco a esta mierda y Bruce Willis está bien duro.
Bruce Willis ha hecho unas películas cabronas. Tú sabes que yo me enteré de que Bruce Willis a Disney le paró una película porque él entendía que la película era un mojón y dijo, esta película no va a salir.
Ajá.
Y la película había costado ya como 17 millones de pesos. Y,
que habían metido ya.
Ajá, y Disney le dijo, pero güey, ¿qué es esto? ¿Cómo que tú te vas a quitar? No, que la película no está, no voy. Y él le dijo, no te preocupes, que yo te voy a hacer 3 películas, las próximas 3. Te voy a cobrar bajito para que ganes, para que a nivelar lo que pasó aquí. Pero no voy a hacer esa película.
¿Se sabe cuál es o?
La próxima película de esas películas que hizo, la primera que hizo fue Armageddon.
Que lo mandaron a hacer películas para chavos.
Y cobró nada más 2 millones de pesos.
Con lo exitoso que fue eso.
Y la próxima fue The Sixth Sense.
¿Disney también?
Disney también es la productora.
Miramax.
Mira, sí, eso es parte de Disney. La tercera, buena la vista. Tercera fue un boquete, pero ya había cobrado.
¿Cuál es ella? Quiero saber, cabrón.
No sé cómo era, se llamaba. Era algo de...
¿Serio? ¿Tú sabes cuál es?
No me acuerdo el nombre, es que era un boquete.
Serio, mandale un saludo acá a la fanaticada que está atrás, de las taquillas de 10 pesos. No quiere saludar.
Pónchate.
Aquí estoy.
Arcelio, en el episodio pasado no salió.
No salió, Arcelio.
No, ¿verdad? ¿No saliste en el pasado?
No salió.
No.
Pero Pacho, aquí estoy.
Para que sepan, Arcelio en el episodio pasado tenía ropa Gucci. Vino aquí con una ropa bien cara.
Y no quiso salir en cámara.
¿Tú usas Gucci?
Dijo que estaba demasiado vestido para este podcast.
¿Cuál es la marca que usan los jóvenes, Arcelio? Perdón, yo dije Gucci, pero en verdad ya no sé.
¿Los jóvenes?
¿Qué tú sabes? ¿Qué es la que tú usas, perdón? ¿Qué es la ropa que tú usas?
Cuando tú te tiras la tela, ¿cuál es?
Che.
Hoy en día esto es barato. Todo el mundo que quiere... Macho, me costó 3 pesos, papá.
Oye, para que tú veas como... Ahora se frontea de no gastar.
De no gastar.
Bueno, yo tengo unos zapatos ahí que son de Chain y todo el mundo lo confunde con Yeezy.
Menos Kanye.
Y te costaron como 7 pesos.
Me costaron como 20 pesos.
7 pesos, carajo. Eso son unas
Kung Fu. Es que Chain todo es 3 pesos, 7 pesos... Cada vez que yo escucho una conversación de gente hablando de Shane, es como que, esto me costó 7 pesos, esto me costó 3.
Sí, porque tú no eres de Shane.
No,
de chavo.
Yo lo tengo, yo lo tengo. Mira, yo creo que alguien por ahí dijo, mira, esto es de Shane.
¿Qué es de Shane? ¡Oh, Chen! ¡Oh, Chen!
Pues lo que te digo, pero, que Chen está
pero
como...
Pero es buena tela.
Pues es que la, eso es lo que es. Mira, a ver.
Es que la ropa de Chen es buena.
Todo el mundo está vistiendo de Chen. Yo tengo la aplicación, no he comprado ni...
Yo voy a tener que meterme ahí. Yo estoy todavía All Navy.
Yo miro todo eso y digo, pero es que no sé.
All Navy.
Pues ya tú estás viejo chocho.
Vamos a ver, ¿qué pieza de ropa yo tengo es de All Navy ahora mismo?
El pantalón y el jacket ese.
El jacket de All Navy, exacto.
Sí, son gritos All Navy. Eso grito All Navy, pero...
Yo soy viejo. Pero... Y el pantalón, no, tu American Eagle, ¿qué tú te crees?
Primo hermano, cabrón. Sí, eso es como que me dijiste algo bien que bien.
Y las medias son de.
Son All Navy, papi.
¿Qué marca es? ¿Qué marca?
Big Gap. ¿Ves que somos viejos chochos?
Ahora que tú y yo somos dos.
Y ya somos dos viejos. Ya la gente dice: Big Gap, esto ya no está ni en plaza, cabrón.
Se compren. En América, ¿qué es esa mierda? Eso fue serio ahora mismo.
No, es como que tú vas a plaza a comprar. Yo compro por Chain, papi, eso me llega a casa. Tiene una bolsita bien linda ahí.
Si el Chain tiene el mismo águila.
Yo creo que lo más caro de Chain es la bolsa, cabrón.
La que usa mi esposa para pa viajar.
Ah, pues sí. Envuelve
todo ahí en las metas. Ahí. Ajá.
Esas sí, son las bolsitas Ziploc.
La Ziploc de Chain.
Que viene como una con cordoncito ahí. La gente, oh, Dios, qué chulería. Mi esposa las usa, pues eso mismo.
Si no las quieren botar.
Pues sí, que yo creo que lo que ahí está, lo caro de lo que tú pagas, ahí está.
Coño, voy a tener que. Esto es de Chain. La gorra de nuestros amigos de 787 Clothing.
Me la tengo que poner.
Hicieron esta gorrita de PR Racing Sports.
Que tienen el podcast aquí, se llama Box Talk.
Podcast, compañero de. Estoy cansado, Gaby.
Le dije a Celio, ¿cuándo vienes acá a hacer Box Talk?
Ah, Celio.
Porque pues, Celio es la persona que debe hacer eso.
Oye, muchachos, ¿ustedes sabían que este señor que está ahí, él graba acá muchos podcasts, pero nunca sale? Y la primera vez que salió en pantalla, lo amarraron y una mujer empezó a darle cantazo en las nalgas.
La primera vez, ¿verdad?
La primera y la única, ¿no? ¿Sí? Un corillo de jebas lo amarró y lo tapó los ojos y le empezaron a dar cantazo.
Así mismo, así fue su primera
experiencia. Nunca me sentí tan rodeado de muchas mujeres como ese día. Yo me sentí bien afortunado.
Me dijeron, ¿quién se quiere venir aquí? Y chacho, hacía como...
No, pero primero costó. Yo al principio dije como que, no, pero después...
Bueno, se fue. Jugó.
Sí, te hiciste el difícil, pero...
Sí, vamos. Vamos a seguir jugando.
¿Qué pasa? Sí, claro. Sí, él dijo, veo juguetes sexuales, para que habían dildos ahí.
Mira,
no sé hasta cuándo hay que probar todo esto que está aquí.
En el capítulo 13 del libro que yo leí.
Ajá. Ajá. La mierda que la gente no sabe que estamos hablando. Ajá. ¿Qué iba a decir?
¿Quieres que te cuente?
Hablamos de dildos.
Habla de la integración.
De los dildos a tu vida sexual.
Y de los pop clocks.
Ajá.
Pero yo no creo que... Cabrón, Bruce Willis.
Ok, regresamos a Bruce Willis. ¿Cuál es la película que más te gusta de Bruce Willis?
¿Me ofendes, cabrón?
¿Por qué?
¿Pero cuál es mi película favorita?
No sé. ¿De Bruce Willis?
Del mundo mundial.
Pues no sé.
El quinto elemento de FIFA. Element, cabrón. Bruce Willis es protagonista.
Yo sé que sí, pero
pues no, esa es mi película favorita. Pero yo le estaba dando casco y él tiene una con Damon Wayans, que es como algo cowboys. Que es como, él es un policía, Damon Wayans, que al final está en un lugar de fútbol.
Que empieza él durmiendo en el carro, así.
Esa misma. Que después va a la casa y está toda jodida. Esa amiga está cabrón.
Que hay un francotirador de un de score, esa. Sí.
Que tiene que ver algo con fútbol al final de
sí,
todo.
Sí, porque era un jugador.
El jugador. Esa película está... ¿Qué está pasando aquí?
Se fue como que la imagen atrás. Ya estás jodiendo, serio.
No.
Pues, en el pop se notó cuando Celio subió y empezó por...
así. Cuando acomodó.
Mira, él hizo una, a ver si tú te acuerdas, que eran como dos mujeres que iban a ser inmortales y no morían, como 80 y pico. Yo creo que era Meryl Streep, cabrón, con otra.
No sé cuál es.
Pero esa. ¿Sabes cuál te digo cuál es? Era, yo creo que era hasta Goldijón o algo así.
Esa sí que no me acuerdo.
Él hizo la de Die Hard. Ajá, whatever. Hizo Die Hard. Hizo...
Sí, pero Die Hard es fácil. Porque sí, eso es como que...
Ya, de Die Hard. Ok.
Obviamente, una de las cosas que gustó de él fue que rompió el estereotipo de los
héroes. Sí, porque era calvo y chiquito.
No, y que era un tipo normal, no era... Acuérdate, veníamos de Sylvester Stallone. Exacto. De Van Damme.
Pero ¿sabes qué? Castearla
a ese medio... tiempo no mencionábamos a Van Damme.
Oh, Jean-Claude Van Damme. Pero Van Damme sigue duro y no se está quedando soldo. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Lilu Dallas! Multipass. Lilu Dallas.
Esa película está bien buena y me gustó.
No, esa película es la mejor película.
No es la mejor película, pero está buena.
Ella, yo estoy, mira, yo estaba loco por estar en la calva de Bruce Willis. Ya estoy a mitad de calva de Bruce Willis así. Yo me veo bien cabrón.
Esa Bruce Willis. Esa. Parkin, mira, eso es esa. No, eso es ya cuando está perdiendo la memoria.
Esa es.
Porque esa de Harkin.
Esa es straight to DVD, papi.
Eso es full in DVD.
Eso es VOD.
Es man y DVD. Mira. First kill.
Yo creo que esta es bien recién. Adiós, sos con Darth Vader, cabrón. Eso es con Darth Vader. Ah, pero está buena, ¿serio? Está buena.
Yo, esa actor está mierda, ahora vuelve otra vez. Ahora viene de nuevo con Obi, con la película de Obi-Wan.
Sí, pero eso es el traje, eso es una porquería.
Mira, Survive the Night. Mira, todos son el mismo nombre. Cabrón.
Pero esto es una trilogía de películas.
Han cogido la misma foto de Bruce Willis.
Tú puedes poner la anterior porque es como que subió de rango el policía. Mira.
Dale, puedes poner la más pequeñita, por las dos, por la, ajá. O las más pequeñas para que
pero
vea.
Te pido trabajar, perdóname. Dale, si eso, perdóname, en serio, perdóname.
Eso es rápido.
Subió de rango y cambió de
¿ves? ¿Ves? Él era guardia de palito, era teniente.
Pero algo pasa.
Y como sobrevivió First Kill, pues sobrevivió anoche.
Cabrón, exacto. ¿Sí? Él sobrevivió la vida, sobreviviendo. Y está mirando para el mismo lado. Hay otra más para
entonces, como las películas de Hollywood son así, el personaje de la primera es el mismo, pero lo cambiaron al actor.
Sí, porque no hay chavo para Darth Vader.
Exacto, porque se fue a grabar la otra. Mira, ¿ves? Oh. Ah, el justiciero. Pero ¿sabes qué? A mí me gustó.
Esa película está cabrona.
La gente la peló, a mí me gustó.
No. Él es médico en esta.
Sí. Obviamente yo vi la primera, pero a mí me gustó más esta que con la misma de Charlie.
Si no la han visto, vean El Justiciero.
Deathwish.
Yo una vez vi con los panas míos una película de soft porn en HBO.
¿Que se llama El Justiciero?
No, que el tipo se clavó como 7 mujeres en 40 minutos.
¿Y para dónde vamos con esto?
Y le pusimos de nombre El Pistolero.
Coño, porque
si era en inglés y no sabíamos inglés. Y era un chamaquito, cabrón, chamaquito. Ya diablo, el pistolero. Por eso en el libro que yo leí, en el capítulo 13, los hombres que hacen estos chistes, no. Evítalos, mujer.
Ok.
Evita el chiste.
Estamos buscando aquí. Ay, espérate. Esa está chévere.
Pero Bruce Willis es caballo, ¿viste?
Esa es buena.
Y esa tiene secuela.
Cabrón, yo creo que Bruce Willis se tiró una foto en 1990 y la utilizaron de ahí para adelante en todas las portadas.
Sí.
Dime que no es la misma cara en todas las portadas.
Sí.
Él dijo, yo no me vuelvo a hacer un shooting más. Esta es la que hay, de aquí para adelante sigo, porque cabrón no envejece.
Él hizo una con Superman, con Henry Cavill, porque es media mierda.
Ah, sí.
Pero yo los quiero los dos, la disfruté. Hablamos de The Sixth Sense aquí, ya lo dijimos. ¿Cuál? The Sixth Sense.
Bueno, dije lo de que esa fue de las películas que él hizo para que no perdiera a Disney los chavos.
Ah, exacto, pues esa es buena.
Armageddon, Sixth Sense. A mí me gustó Armageddon de las películas, tengo que admitir.
De Michael Bay.
De las películas que más yo he visto. Porque esas son películas que tú estás así, bueno, cuando yo miraba el cable TV.
¿Tú quieres cerrar los ojos?
No, de estas que tú ves por cable TV, pero ya yo ni eso hago, ya yo no... ¿Tú haces eso en tu casa?
No, en casa.
¿Cambiar canales por cable? Yo no hago eso ya.
En casa no hay cable, ahí los apps.
En casa está el cable porque mi esposa ve un solo canal y no lo hay en...
Hallmark.
No, de esos de casa y de mierda.
Hallmark, pero todos están...
No, que no está... Porque ya y por eso es que mira, ves Armageddon.
Mira esa película, tiene ahí a
un cascabrón y Clark, el señor se Duncan, murió el prieto.
Sí, Duncan murió, ese Owen Wilson, cabrón.
¿Quién?
Owen Wilson.
Ah, sí, ese.
¿Verdad? Diablo.
Sí, en la
y aquel en es la nariz fea. Steve Buscemi, ¿qué se llama?
Ya, ese tiene que tener la nariz bien jodida, ¿viste?
Tú, cabrón, pero que tú no puedes verlo y no hablar de cabrón, su nariz.
Porque ¿quién ha visto? Okay, alguien que me diga a mí una película de ese macho que tú no puedes dejarle de mirar la nariz.
Pero ya tú no estás viendo una película ahora mismo, es una foto.
Pero lo veo y lo primero que miro es la nariz del tipo.
Cabrón, el principio del capítulo 14 es los hombres enfocados en la nariz de la mujer.
Tú estás jodiendo, cabrón.
Le pepa, lee el libro.
Tú estás jodiendo.
Vamos a enfocarnos en... Ah, ya, ahí está Ben Affleck también, ¿verdad, eh? Sí. Esto es como ahí cuando se tira a Steve...
Sí,
a
porque Ben Affleck que se está tirando a la hija de Bruce Willis. Ah, exacto.
No es la hija de Bruce... Ah, la hija de Bruce Willis, sí, pero es la hija de Steven Tyler.
Steven Tyler.
Que después es una elfa.
Que ahí que es la que se pega la canción del papá de ella.
I don't wanna close. Que hecho, cuando vinieron a Puerto Rico, no la tocaron.
¿No?
Y en un podcast que yo escucho de música... Ellos son como fan de la música y en el parking había un tipo quejándose porque no tocaron esa canción.
Oye, pero eso es un clásico, brother.
Está bien, pero es una mierda.
Mira para allá, ¿eh? ¡Oh! Mira para allá esto.
Oye, pero eso es con 50 Cent, cabrón. Pero,
no, pero si esto es, eso es el club de los quedados, cabrón. Philly, cabrón. ¿Qué ha hecho Philly? Es la única película que yo me acuerdo que fue taquillera. No, yo que vi una serie de él.
Philly fue marido,
vi una serie
fue
de, él
hace marido
poco.
De la muchacha.
Eso es, esa... lo, eso es lo más taquillero que ha hecho. Fue el marido de esa mujer. Y aquella película que hizo, que era como un...
Cruel Intentions.
Esa, eso fue
lo que... buena, esa buena.
Ya está. Y después que yo vi la serie que hizo, que la serie no estaba mala, que era de... que era como un... que era de la película esta de... Matt Damon, ¿no?
No, era la película de sí, que...
que
de
era un sniper, que era un sniper.
Shooter.
Esa, Shooter. Esa serie estuvo buena, pero... él no ha hecho nada. Y 50 Cent...
estuvo con Chelsea.
50 Cent no lo escucha ya la gente ni cantando, cabrón.
No, 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 no.
Está quedado.
Y está gordo, ahora es un dólar.
No, ahora yo, pero prieto. ¿Sí?
Porque hay tanto hate con este póster.
Porque está bien. ¿Tuviste? Ah, Copa, güey, está ok.
Esa la dirigió Kevin Smith, que la semana que viene, viene para acá.
Ah, y, que viene
para... y ya todo el mundo se enlistó para dejarle eso más pulido, cabrón.
Ay, qué papá. Yo no creo que
más
vaya.
Más pulido que los pies de San Pedro allá en el Vaticano.
Es el fin de Semana Santa.
Ah, pensaste lo mismo que yo cuando escribieron aquello.
Y yo como que...
cabrón, Semana Santa, ¿quién carajo va para el comicón?
¿Qué? Yo lo que quiero es comer pescado y ver televisión.
Sí.
Eso es mi fin de Semana Santa, papi.
¿Bacalao?
También. Pero Copa estuvo más o menos. No es la mejor de las películas.
No, no, no. Pero,
pero
no es la... otras que salieron ahí.
Pero continuamos viendo la misma foto de Bruce Willis.
Cabrón, serio, todas son iguales, loco.
Esta.
Ah, pero ahí cuando tenía pelo. Ese era otro tipo. Sí.
Ah, mira qué lindo.
Eso fue lo que inició toda una gran carrera ahí.
Sí, sí,
con
sí.
Die Hard, la mejor película de Navidad.
¿De Navidad? ¿Tú eres de los que piensas que es de Navidad?
Sí, pero esto es en Navidad.
Está bien cabrona, ¿verdad?
Que la gente habla de una película de Navidad, tiene que ver a Santa Claus. Y sale Santa Claus.
Sale Santa Claus.
Pero es de Navidad.
Y...
a mí me gusta, yo la veo todas las navidades.
Llamado alemán y rubio, o sea, eso claro. Tú no lo ves en ningún lado.
Ah, sí, bien cabrón.
Ahora los alemanes y los rubios son buenos.
Sí.
Por
películas
ahora.
Buenas, esa película es buena, son un clásico.
Sí, sí, no.
Es de las películas
esa
que...
es Boys, esa es la de Boy Scout, sí, la que tenías
sí,
ahí.
Sí, uh-huh. Sí.
Esa es la que yo mencioné, ¿verdad?
Sí. La del jugador de fútbol.
Tú, esa está dura, vean esa película.
¿Cómo que se llama el otro actor?
Damon Wayans.
Ah, ¿verdad? De lo...
El papá, él es el papá de Damon Wayans.
Cierto. Claro, sí.
Mira, pues esa
pero
película...
ya tenía pelo, Bruce Willis.
Ahí era detective ya, mira.
Sí, ya.
Ya estaba jefe.
Alcho, puede haber sido detective toda su vida.
Ay, cabrón. La búscate, primera. Por favor, Celio, The Whole Nine Yards.
Ah.
Bruce Willis, The Whole Nine Yards.
Oye, este tipo ha hecho muy buenas películas, sí. Muchas películas para machos. Son machos movies.
The Whole Nine, ya, todas las nueve yardas.
Son muchas machos. Y tú buscas en Netflix, sale un montón de todas aquellas que tiró.
Esta serio. Película es con un actor de Friends.
A mí
lo más que me gusta esta película es que la muchacha bien joven se enchula del personaje de Bruce Willis y terminan casados y todo. ¿Te acuerdas, loco?
Esto era una comedia, ¿no?
Sí, esto es una comedia y sale la muchacha de Species, cabrón.
Este es el que le saca los dientes y las jodiendas.
No sé.
Sí, sí, esa misma.
Sí, esta es porque tiene segunda parte.
Ah, cierto.
La que está ahí del pelo.
Para, qué porquería de póster, brother. Diablo, brother. Y cuando yo estaba estudiando Photoshop, hacía cosas tan malas.
¿Sabes qué? Que lo hicieron con Paint.
Diablo, probablemente.
Es una... te queda el reloj, cabrón, que...
Mira.
Ah.
Vamos a buscarte ahora.
¿Qué timing?
Estoy grabando el podcast y estoy contestando la llamada mientras te estoy grabando.
¿Qué?
Va por ahí.
Timing.
Ahora. Dale, bye.
Mira.
La invitada de él ya llegó.
La del pelo negro se enchula de él por una cosa bien
cabrón. Ah, sí, sí. Que, sí,
y la otra es la de Species, que tú sabes que.
Ah, claro, sí.
Todos
la...
sabemos qué pasó en esa
sí,
película.
Sí, 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 sí.
Salud.
Bueno, tengo que hablar antes de irnos para. Yo creo que yo puedo hablar de esta película en el en la sección.
Usted habla lo que usted le dé la gana, papi. Usted es el dueño aquí.
Pues vámonos para Streameame Este. Hoy aquí en Streameame Este tenemos invitado. Tenemos un invitado. Tenemos el productor de una película puertorriqueña llamada El Yunque National Forest. Caballero. Tira el turno para que salga todo el mundo ahora. Bienvenido, bienvenido. Estamos que tú eres el productor de la película.
Soy uno de ellos, sí.
Ok, cuéntame.
Pero eres el productor del corillo de productores.
Soy el productor.
Exacto. Usted se la echa. Sí, sí. Aunque, no, sí, o
sea, tiene que aprender del máster.
Porque la gente siempre piensa que los productores tenemos chavos. Y eso como que le da un flow.
Que a mí no me gusta mentir.
Así él me trajo aquí.
En este negocio hay que meter
paquete. No, bueno, claro, claro, claro.
En este negocio hay que meter paquete.
Y me gusta darle el crédito al director.
Y al final siempre dice, los productores, tengo 3 o 4 proyectos que están corriendo. Sí, exacto. Estamos ahí trabajándolo.
Mira, ve, los tiene, ve.
¿Tiene?
Bueno, cuéntame entonces, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo llegas tú al proyecto?
Ok. Esta idea fue 2019. El director estaba todavía en la escuela superior.
Ok.
Entonces yo estaba 17, saliendo.
18 años.
17, exacto, 17, 18. Yo estaba saliendo de mi certificado de cinematografía. Uh-huh. Y pues yo lo conocí a él de teatro, ¿verdad? Estudiamos teatro juntos. Y él vio que yo estaba estudiando, ¿verdad?, cine y me reclutó como primer asistente de cámara, primero.
Ok.
Y pues al transcurso de... me fui moviendo y pues...
Y mira, terminé como productor. Es un giro interesante. Porque ¿tú ser asistente
de ruchaste cámara... ¿Se para
o fue que todo el mundo empezó a...?
Se quitan.
Abrí la boca.
Ah,
okay. Yo digo que abrí la boca mucho y me empezaron a escuchar mucho y pues...
Ven para acá, tú muchacho, que tú sabes.
Sí, que tú eres... Pero ve acá, ok. ¿Te tiraste y te gustó la experiencia de ser productor?
Me gusta.
¿O no es fácil? ¿No es fácil ser productor de un producto?
No es fácil porque obviamente al principio saliendo del certificado yo no sabía qué estaba haciendo.
En este negocio muchos nos tiramos, yo no sabía, sabemos qué estamos
eso
haciendo.
Eso es otro podcast aparte de que tú te gradúas y no sabes.
Yo creo que esta industria es bien importante tú tener el empuje, sí. Ser creativo.
Exacto.
Y no tenerle miedo, man. Mm. O sea, yo creo que es la mejor manera que yo te puedo decir que hoy en día lo estábamos hablando fuera de cámara, que yo te dije de que la gente habla de las maestrías, los doctorados y qué sí. sé yo. Hoy en día puede haber mucha gente muy buena uh-huh. siendo autodidacta, tú sabes.
Exacto.
El paquete, hay que meterle el triple, el doble y el sencillo también. Tú sabes, porque no es fácil. ¿Sabes? Sí, hay que meterle hasta que llega a ser productor. ok, cuéntame de la película. ¿Cuál es el plan que tienen para la película? ¿Dónde se puede ver?
Ok, la película pues está en Vimeo On Demand. Está en Vimeo On Demand por ahora. Uh-huh. Estamos pensando, ¿verdad?, expandir esa distribución un poco, okay. Pero pues lo pueden conseguir por ahí.
¿Y de qué se trata la película?
La película es de estos dos primos, uh-huh. ¿Verdad? Uno viene a visitar de Estados Unidos uh-huh. y pues deciden hacer turismo interno y pues en esa vuelta de hacer turismo interno encuentran algo pues fantástico, espectacular, especial. Ajá. Déjame, okay. ¿No?
¿Qué es lo que crea entonces? Lo que
¿pero esto es una película o un documental?
Esto es una película, pero es basada... Dicen por ahí las más...
Sí, basada
en hechos reales. Sí, dicen sí. por ahí.
Ok, o sea, sí. De ahí es que sale la idea.
Exacto.
¿Cuánto tiempo estuvieron para hacer la película? ¿En filmación?
Fueron como 2 meses. Como 2 meses. Y edición, pues... hasta ahora que salió.
Y a los otros sitios que tú has ido y te han hecho la clásica pregunta. ¿Llovió mucho ayer en el Yunque?
Fíjate.
¿No te la hizo Helpy? ¿Helpy no te dijo, llovió en el Yunque?
Tuvimos la suerte de que no mira, tuvimos ese problema.
De verdad.
Sí. Coño, tuvimos otros problemas, pero eso no fue.
Es que el Yunque no está fácil. El Yunque no está fácil para grabar allí. No. Y la cuestión de los permisos se le hizo bastante fácil.
O grabaste más abajo del yunque.
O grabaron donde de aquí para adelante hay que pedir permiso, aquí hay que pedir perdón.
De hecho, hicimos como que medio ahí.
De aquí para arriba se apaga. Pues no,
sí, no, como que vamos aquí a ver el yunque. Graba.
Ese traqueteo con el espacio.
Esa cascada no es.
Esa cascada no se supone que salga. entonces la tienen en Vimeo. Ok, esto. Hay que pagar on demand.
Hay que pagar on demand, sí.
Ok.
Paga, ¿verdad? La puedes alquilar por un día o la puedes comprar.
La plataforma Vimeo, mucha gente que no sabe de ella, pero es una muy buena alternativa para el cine. Mm-hmm. Inclusive, la gran mayoría de las películas que te envían para que tú las veas para crítica son por Vimeo, pues, sí. Porque te permite la cuestión del código y esta cuestión de seguridad. No es tan abierta como YouTube. Pues mm-hmm. YouTube tiene, pero es más fácil de craquearla.
No está encriptado.
Sí, yo creo que Vimeo lo tiene un poquito más cuadrado y la calidad que Vimeo te permite es superior. ¿Sabes? Lo que tú no puedes ver en Vimeo es bien chévere. ¿Dura la película 1:20 o algo
es
así?
Es una más hora, menos. Sí, exacto, 1:20, 1:10.
Hacer cine no es fácil. Yo creo que la mejor manera de hacer cine es tirarte, ¿sabes? Yo creo que la gente a veces... Mi gran problema con mucha de la gente que critica cine es porque es que nunca ha hecho cine. Exacto. Y es bien fácil desde una silla de yo decir que es bueno, que es malo. Uh-huh. Lai se ríe porque sabe que yo es una paleta que tengo en cuestión de lo que son los críticos. Porque cuando a los críticos le ha tocado hacer cine, lo que hacen unos mojones peores de los que critican.
Lo hemos visto.
Y entonces uno ve eso y uno dice, pero era fácil criticar.
No, y los críticos, el crítico de Twitter, no, porque este tiro, y ganó, tú es el tiro de cámara, estás hablando tú.
Sabes que hacerlo, sabes que trabajarlo. La gente no sabe lo que es, lo difícil que es trabajar cine, y yo te lo veo, les recomiendo que sigan tratándolo. Sí. Nadie la pega de la primera. Exacto. A veces la gente piensa que su guión, el primer guión, va a ser el éxito. Y no, tú sabes, es romper el patrón del miedo de que te vas a tirar, de que lo quieres hacer. Y yo creo que es la mejor manera, tú sabes. No se arrepientan de estos momentos así. La gente, por lo regular, tiende a ser más cruel. Lo estábamos hablando ahorita. Yo soy bien cruel con el cine en Puerto Rico porque no lo puedo medir por pena. Uh-huh. O sea, yo no puedo medir el cine por pena porque entonces no soy justo. Sí, yo entiendo que hay otros presupuestos, que la distribución es otra cosa, pero yo lo que quiero siempre es que no importa la película que tú vayas a hacer, tú trates de hacer la mejor película que tú puedas hacer. Y una recomendación que te voy a hacer de ahora en adelante, no pidas perdón. O sea, no te disculpes por lo que hicieron.
No, jamás.
Defiende lo que hicieron porque tú hiciste más que el que no ha hecho nada.
Exacto. Tú estás en el joseo.
Exacto. Y tal vez aquí estamos hablando con un productor que es su primera película y de aquí a 10 años tiene una carrera totalmente diferente.
Y después tratamos de llamarle y no llega
acá. Exacto, y nos pichea.
No, va a llegar.
Y más a ver si le hablando qué. pero tú sabes que eso significaría que hiciste una carrera y que esa primera experiencia pues te llevó a hacer más. Sí, sí. Hablando de películas puertorriqueñas, tuve la oportunidad, ahora pues ahora te queda la sección, no te me va. Tuve la oportunidad del screening de una película puertorriqueña del colectivo Teatro Breve, que acaba de hacer su primera película.
¿Aparecieron ellos?
Aparecieron.
¿Están vivos?
Aparecieron, en pandemia los estuvimos viendo así en videitos y qué sé yo. La película me sorprendió mucho. Puedes tirar el póster ahí cuando quieras, Celio. Porque de verdad, sí, película de Picando Adelante, yo dije, pues se van a ir por el humor, va a ser comedia, vamos a ver teatro en el cine, y me callaron la boca.
Pero esto es una...
Como parte de sus obras, ellos hicieron esta obra.
Que Sunshine hacía de...
Del papá,
que me imagino que es Monclova.
Es correcto.
Monclova,
pues tengo que decir que esta película está muy bien hecha.
¿Sí?
Es una película que está bien redonda en historia, está súper bien tirada. Me llamó mucho la atención el trabajo de Israel Lugo como director. No sé si él ha hecho algo antes.
Sí, él hizo Casi.
Ah, pues esa fue la de...
La de la escuela.
Ah, ¿buena? Y sí, pero eso fue con los primos de la de Marian Pavón, no sé yo. Que esa película llegó a HBO.
Casi, casi, sí.
Esa película yo vio y fue una película que se hizo...
Esto tiene más de 10 años. Obligado.
Se hizo en la misma línea de ustedes.
Tratando de recordarme.
En la misma línea, no. Esto es una película... Pero tú sabes lo más increíble de Casi,
está
Casi.
Está buena esa película.
Que esa película tiene sus defectos. Es la, es la primera película, se hace con poco presupuesto, bla, 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 claro. Lo que estamos hablando ahora. Pero la película terminó siendo parte de una clase en Estados Unidos de cine.
Oh, wow.
Sí.
Porque con los pocos recursos que hicieron, supieron... trabajarla, y ahí viene el gran secreto de hacer cine con poco dinero. Tú haz cine con lo que puedes lograr, no tratar de hacer lo que no puedes lograr. Me explico. En una primera película, tú no tienes chavos, no hagas persecuciones, no hagas explosiones. Yo sé. ¿Por qué? Porque no, eso cuesta dinero.
Sí.
Tú tienes que trabajar mejor un buen guión donde tengas unos buenos diálogos, una buena situación, donde tengas una atmósfera que puedes trabajar con poco dinero y tu película puede ser mucho mejor de lo que tú piensas. Y eso, tendemos a cometer esos errores cuando empezamos en el cine porque queremos hacer lo que hemos visto. Exacto. Queremos ver las películas de Bruce Willis, queremos ver Die Hard, queremos ver este tipo de cine que es como que... Sí. Pero es que ese presupuesto es otra cosa.
Fíjate, mi cine, por lo menos, ¿verdad? Yo después de pasar esta experiencia con la película, me di cuenta que mi cine es bien come mierda. Mi cine es bien... A mí me gustan las películas bien largas, lo que... bueno, los Coen Brothers,
o
Thomas Anderson, like... ¿Verdad? Yo sé que por lo menos
casi
aquí en
Puerto cine arte, allá.
Cine arte.
There will be blood.
¿Me entiendes? Ese es el cine que a mí me llama la atención, pero yo sé que aquí en Puerto Rico mucha gente no...
Aquí lo que se apoya, si es local, se apoya la comedia. Sí,
exacto.
Más allá, que es algo que me preocupa...
Reggaetón / maleante.
Ah, bueno, sí, pero eso... si le pones reggaetón a cualquier cosa, aquí la gente lo va a ver.
¿Qué pasó con el reggaetón?
Pero no tienen... Aunque con reggaetón también fallan... mira Flow Calle.
Casi todo.
No lo iba a decir, pero.
Sí,
okay.
Pero
Flow Calle.
Pero esta.
Oye, pero Farina lo hizo bien.
Esta, ¿ah?
Y cantó bien.
La protagonista.
Ya le metió. ¿Qué?
La semana pasada dijiste que no.
No, la película es la que floja.
Ah, a mí me gustó ella y ella hubo para el.
Y que yo dije, son malos actores, son gente que no son, son malos actores, no son gente nueva que no, no tienen la.
Ella es colombiana, no es dominicana. Yo pensé que era dominicana. La protagonista
de ellos navegan la película. Obviamente no va a haber una actuación de Oscar.
No. Yandel hizo una actuación de Oscar.
Oh, chacho, Yandel, papi.
¿Tú lo viste?
Yandel tiene la habilidad de actoral que lo que tiene este micrófono.
Mira, hubo un monólogo de Yandel que lo cortaron como 12 veces para decir 10 palabras. Te voy a contar, pam, 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 y para adelante y para atrás la cámara. Pero lo dio.
Es que es malo. Ah, bueno, es malo.
Logró darlo.
Él no habla en la vida real, va a hablar en una película. Porque es verdad.
No habla, ¿verdad?
Hermano, yo no dije una mentira.
Sí.
Él rapea, pero de ahí para él no lo saque. Que...
Pero la entrevista hace lo que dijo W.
Sí. Pues esta película de la gente de Teatro Breve, tengo que decir que me llamó mucho la atención, me gustó mucho.
Te tocó a la puerta.
Me preocupa la cuestión de lo que estábamos hablando. La gente puede ser que piense que va a ir a ver comedia. Y se va a encontrar con otro tipo de película.
Ah, pues le bajaron porque era comedia.
Sí, aquí no, aquí...
sí, el trailer como que sugirió que era comedia.
No es comedia, no es comedia. Si estás buscando comedia, esta no es tu película.
¿Y tienen la parte del basement de la casa?
Bueno, no es un basement, es como... otro.
¿Dónde guardan?
Ajá.
Porque para mí en el teatro había un hoyo y se metían ahí...
Pues, sí, más o menos. Pero la película está, de verdad, está muy buena.
Spoileando la película.
Y lo otro es que los personajes...
Sí.
Es que se nota que ellos ya habían trabajado esos personajes, tú sabes, están bien redondos.
Tiene que estar bien pulido, ¿verdad?
Súper pulido. De verdad que me sorprendió. Tengo que admitir que la película me sorprendió y uno iba, siempre que uno va a ver cine de aquí, va con la cuestión de que, bueno...
¿Y tiene conexiones con HBO Max? ¿No?
Sí, pues la película de Casi Casi empezó en HBO Max, así mismo es.
No, ya después HBO Latino.
HBO Latino.
Que Casi Casi la gente quería que fuera para los Oscars. Es tan buena que querían, oye, porque no era para que sea nominada a Oscar, para que participe en la prenominación. Y ellos dijeron que no, porque no cumplía con unas reglas.
Sí, porque es que tiene que estar firmada con unas cosas.
Y Casi Casi...
Tú puedes firmarla con el celular y ya vas para los Oscars.
Pues, para aquella época era como, esa película no es película. Y era,
Sí, porque era video y tal.
Sí, ese tipo de cosas. Y video.
¿Qué es lo próximo, Celio? Tírame ahí, tú sabes que tú eres el que me tira las películas y la serie y yo hablo sobre ella.
Tira una que no hayamos visto e inventamos.
Por favor.
te tira ahí.
No, no, esa, esa. De esa te hablo yo 2 horas aquí.
Esta.
Ajá. Vamos a hablar de mi tío. De mi tío, esta serie de Prime. Tuve el placer de entrevistar a José Eduardo Derbez. Y tengo que decir que yo pensaba que el tipo era un buen tipo y no la fallé. El tipo es un tremendo tipo. Tuve una excelente conversación y esta serie está bien buena. Es una serie que sorprende. Es una serie que no es él, es todo el mundo.
Yo, el elenco completo.
El elenco completo. Volvemos, lo que pasó con Teatro Breve. Cuando tú ves ese elenco bien redondito, sí, que los actores, tú ves que la química, el ping-pong entre ellos está bueno. Es bien difícil tener un niño como parte de los actores y el nene le mete bien y le mete a nivel de que el ping-pong es muy bueno con él. Que Derbez me hizo un cuento bien grande del muchachito, de que el muchachito se sabía las líneas tuyas, las del otro y de todo el mundo.
De verdad, bien entregado.
Bien entregado y lo veían corriendo así, le preguntaban cuál, y el nene contestaba y dice, me cago en la madre del nene.
Hay que darlo todo.
En mi tío hay una sorpresa que nos encantó, el personaje de Eduardo de
Ñañe.
De Ñañe.
Está bien cabrón.
Es un personaje que está duro. Yo dije que si era un trans y no, me dijeron que era un queer.
Era
que es el había que encasillarlo como un queer.
Queer.
Para mí era un trans, pero
yo no sé. Me miedo, yo no.
Pero
queer que ¿ah? No vamos a hablarle.
Sí,
no,
vamos, no. Síguelo.
Él está vestido de mujer y le gustan los ojos hombres.
Exacto. Y entonces me dijeron que se estaba estableciendo como un queer.
Queer.
Okay. Y después okay.
Tiene su pelo largo, qué sé yo.
Pero de verdad que el tipo mata en esa serie, o sea, de verdad que hace un personaje.
Cada vez que sale se queda con la pantalla completa y todo.
Está no, de verdad, y el tipo es tan grande y con la voz que tiene es una cosa increíble.
Y está molesto siempre.
Esta serie que ya mucha gente la ha visto, estuvo bien pegada. Es de pantalla, gente. Mucha gente me escribió que se suscribió a pantalla porque vieron la entrevista con Derbez.
Ah, de verdad. Sí, claro, ¿no? Pantalla es un buen app y ahí hay películas puertorriqueñas.
Sí, ahí, sí, ahí está todo lo de Transfall.
Está la película Marcelo.
Y entonces, hablando de Netflix, Inventing Anna. Ok, esto es de un caso real, esto sucedió de verdad.
Oh.
Esta muchacha se inventó ser de la clase alta y cogió de pendejo un montón de banqueros, de gente de hoteles. La serie está muy buena. Una muchacha con 24 o 25 años llegó diciendo que era rica y rusa.
Oligarca.
Y que su papá le iba a dar unos fondos cuando cumplieron los 20 y los 25 y no sé qué, y ya quería hacer este club social en Nueva York y por poco le dan 40 millones de pesos. Y vivía en los hoteles con tarjetas de crédito y cuando se le acababan los tarjetas de crédito decía, te vamos a hacer una transferencia desde Rusia, y la tipa llamaba al hotel con un de esto de cambiar la voz, como si fuera su contable de allá de Rusia. Y así estuvo chanchullando a Raimundo y a todo el mundo.
Nice.
Actualmente estuvo presa, le dieron como 12 años
¿Ya cumplió?
De cárcel, salió y lo primero que hizo fue que posteó su primera foto en Instagram. Y pues tú.
Como todo humano saludable. O sea,
y cuadró una serie para Netflix. Así es.
¿Eso es de ella la serie?
La serie, sí, ella le dio ella dio los permisos para hacerla.
¿Eso no será otro invento de ella para?
Probablemente.
Está en el joseo.
Pero todo sale por un reportaje que hizo del New York Post. Que la investigó y de ahí fue que se convirtió, entonces fue viral.
Es como el chamaco ese de Israel, que ahora es famoso. El que hacía truco con las mujeres.
El Tinder, el Swinger Tinder.
Ajá,
pues sí, más o menos este flow. Ok, Hulu se tiró una peliculita que se llama
The
Long Denial.
Interesante.
Bueno, que sí. Yo no sé si después que yo lo que diga aquí la van a querer seguir
viendo. A mí no importa lo que dicen los críticos.
Esto es una película que le metieron a todos los a toda la gente que hiciera 3D la metieron a hacer
3D.
Sí, porque le metieron a Egipto en los años acabo de los 50. Y se ve así, se ve una película bien 3D.
La cuido. Ay, perdón.
Y sí. Y entonces, pues, esto es un caso. Esto es un club en un barco.
Pero si era la 1, ¿no? La de en el tren.
Esto era un club en un barco. ¿Sabes? Eso es. Dice bien. Si tú puedes bregar con lo que acabo de hacer 3D coger y meterte en el mundo de embuste de este, luego que pasa eso, el club es bueno, ¿sabes? Okay. Lo que está pasando con la muerte y cómo investiga y qué sé yo, pues está bueno, ¿sabes? Está bueno porque no es fácil de descifrar, ¿sabes? No es una que tú dices, ah, llévate ya, okay, ¿sabes? Si lo haces, pues ganaste, ¿sabes? De verdad, ganaste el club y te volvemos a empezar el juego. Pero de verdad, que me sorprendió mucho porque supieron bregar la cuestión de las muertes. ¿Y
está cómo, cool cómo el la... personaje ese del bigote, ese señor investigador?
Sí, ese es el personaje.
Okay.
Ese es el personaje, no es ni tan siquiera ella el personaje. ¿Me queda algo más, Celio? ¿No me queda nada más? Perfecto. Así bien, que nos vamos entonces a Leyendo Paquines con el slide.
Gaby, ¿cómo me veo más cabrón? ¿Con la gorra baja así o para arriba?
Para arriba, porque si no...
Sí. No te vas a ver. Sí.
No te ves. ¿Ves? No te ves.
¿Para arriba?
¿Ves? Y aquí la dama que tenemos aquí dijo sí, que para así arriba.
Recuerden.
Te ves sexy ahora.
El slide one para siempre es lunes. Betty escribe a esa gente y le ha dicho, mano, lleve para allá a Juan, a que hable ahí un rato.
El Slide One para siempre es lunes, ese es el hashtag.
Slide One, así es, para siempre es lunes.
Slide One para siempre es
lunes. Siempre. Usted va y le escribe a ellos en sus redes y lo pone allí y se va. Así como hace la gente que busca
problemas. Así que nos invitamos nosotros.
Exacto.
Es que el live ve esa barra todos los días de frente y dice, bueno, acá, ¿dónde yo voy a estar?
Por en eso ella? Yo lo miro así. ¿Dónde está? Y yo vengo para acá. Sí. Pues déjame sentarme detrás de la barra, papeloneo. Y si no papeloneo, tú no sabes si me puede quedar bien.
Bueno, es verdad.
Tú no sabes.
No, no, con esta campaña que tú estás haciendo no puedes papelonear. Tú te acabas de joder. Entonces tú tienes que sentarte ahí y hacer un masacote.
Pero la gente... Usted
ahora va, digo yo, eso es como que el caballito hablando popa para allá.
Sí, ¿no? Usted, yo, su gallo, el Sly, les promete que va para allá con todo. Imagínate, es sábado.
Es sábado. Es verdad, se graba sábado.
Mira, vamos a hablar de cómics. Leí este libro hace ya varias semanas, pero lo voy a traer hoy.
Ajá.
Se llama Moth, es de J. Michael Straczynski. Cualquier nerd típico puede conocer a este escritor porque él creó Babylon 5, la serie que tú probablemente viste o sabes de ella, qué sé yo qué grajo.
En estos días pasó algo que él fue noticia. Y vi eso
serie.
Estaba hablando algo, estaba dando una noticia.
Él está escribiendo muchos cómics ahora. Él, de hecho, se está quedando ciego, creo. Algo así. Pero no le impide continuar escribiendo. Está tirando trabajo, sufriendo pues de la pérdida de la visión. Y la película de Thor de Marvel pues sacó mucho.
Ya. Kevin Smith estaba...
Y lo mencionó él.
Lo mencionó porque él es parte él escribió para películas del...
Smith.
Para cuando hizo Mallrats, como es de cómics y qué sé yo.
Él ayudó
y qué sé yo, y estaba hablando de él.
No, Straczynski, él hizo Changeling, la película de Angelina Jolie, la que es en Los Ángeles en los años 20 por allá, que pierde el hijo, es que pierde. Esa película está buena.
Sí, esa película es buena.
Esa película es muy buena. Hizo este libro hace poco donde él en la pandemia, antes de la pandemia, le estaba escribiendo un universo donde hubo una pandemia mundial para colmo.
Uh-huh.
Donde la gente moría por un virus y si no morías, quedabas con la habilidad de convertirte en una persona con superpoderes por 6 meses. Superhéroe, o como quieran llamarlo. No le dicen superhéroe, le dicen personas con poderes. Y el gobierno trata de regularlo, okay, qué sé yo. So, mientras salió la pandemia en la nuestra, la real, pues publicaron ese libro y todo el mundo estaba con diablo, qué cosa más cabrona. Y él mientras escribía este libro, parece que se le ocurrió la idea de esta historia. Que
okay,
dentro de ese universo, pero es totalmente fuera de él. Lo que sucede es que esta muchacha, su hermano y ella, ambos se enferman con el virus que está corriendo y el hermano muere, pero ella no.
Okay.
O evidentemente, pues ella puede tener la habilidad de convertirse en un héroe. Ellos se convierten cuando ellos desean.
Ok.
Dice, 6 años después de la pandemia, ahora quiero ser los poderes, lo saca y 6 meses, pues te muere. So, tú decides cuándo hacerlo y todo el mundo...
Que la cuestión es que cuando tienes los poderes, sabes que 6 meses y te muere. 6 meses y te muere.
Puedes tener super velocidad, puedes volar, volverías de esas de superhéroe y te vuelves super famoso. Las redes sociales se vuelven figuras mundiales. Y ella... Cuando termina todo esto, la mamá le coge un odio a ella, pero una cosa ridiculísimo, que porque el hermano era el que ya amaba y era el bueno y el talento, qué sé yo. Y la Mai como que no te quiero volver a ver, como whatever. Y ella le da depresión, como ya, diablo. Y se va a vivir a San Francisco. Y al cabrón, donde vive Full House, bien barato porque no hay población casi en el mundo. Uh-huh. Y estando allí decide, estoy acortando texto porque esto es un libro bien escrito. Estando allí ella decide, ya, voy a brillar. Moth, le dicen moth porque brillan como una luciérnaga. Y vuelan y caen y ahí se sabe cuál es su poder. Pues dice, lo voy a hacer. Y ellos van a un teatro y esto lo televisan y todo bien cabrón para ver qué superpoder va a tener ella. Ella brilla como la de esto, vuela, la luciérnaga cae y como que no pasa nada. Y todo el mundo se queda esperando que ella salga y no pasó nada. ¿Cuál es mi poder? Pues yo no sé.
No tiene el poder.
Resulta, para resumirte como ya lo descubrí, qué sé yo, el poder de ella es tener super empatía.
Ok.
Y ahí tú vas con ya lo... Y en el libro lo trabajan, de que porquería de poder tener empatía. Clase de mierda.
Sí, con eso no puede salvar a nadie.
No, no puede salvar a nadie. Pero ella reconoce tu empatía y te transmite la energía que ella te vaya a dar. So, ella va como que descubriendo que puede descubrir tu estado anímico y te ayuda. So, ella va desarrollando esta empatía. Lo leí hace tiempo, carajo, y tenía un punchline y ahora no me acuerdo cuál es.
Ok.
Es que el libro es genial porque Straczynski trabaja esto de tal manera que al lector, ya me salí de la historia, al lector, mientras tú vas leyendo el libro entre líneas, él te mete esto en la cabeza, que es que de verdad en el mundo hace falta empatía.
Okay.
Porque ella con este poder empieza a ayudar personas comunes sin hacer actos heroicos.
Ok.
Una persona que en una parte se va a quitar la vida, una persona que huele, corre o salte o bote fuego por la boca, no la puede salvar. Uh-huh. Pero con empatía, cabrón, que yo puedo tener empatía en la vida real, ella lo salvó. Y se le acercó a él y le explicó. Mira, y en el libro de superpoder, pero no, un carajo. Todo el mundo puede tener empatía en cualquier lugar. Y ahí van desarrollando esto y el final es que transmiten en un... En el Dodger Stadium, como que la graban, el lugar está lleno y ella tira empatía a todo el estadio y a todos lados. Y la historia como que termina que llega la mamá y la jode a la mamá y como que, a diablo, yo estoy mal. Y la mamá se la acerca a la hija y ella limpió a la mamá, dejó de ser el odio que ella tenía. Y cuando se acerca, que es lo triste de la historia, esto es antes de acabar los 6 meses, como que la mamá la abraza y dice, perdóname, qué sé yo. Tú tienes súper empatía, so, obviamente me vas a perdonar y qué sé yo. Y el monólogo interno de ella es, no funciona para mí la empatía. Quiero no odiarte, pero te odio con todas mis fuerzas. Me dejaste, pero te voy a mentir. Y dice, mami, yo te amo, qué sé yo, súper. Y la mamá se queda feliz y sana. Y ella va y se muere sola. Y se acaba la historia, cabrón. Y yo, diablo, este libro está bien cabrón. Nada, es un cómic.
No, ya veo.
Tú lo lees y tú descubres que este poder bien porquería, todo el mundo en la Tierra lo tiene, cabrón. Empatía. Eso es lo que hace falta.
Es increíble cuando dijiste al final ahora, esto es un cómics. Yo creo que la gente que está aquí viendo ahora mismo dice, coño,
cuando
eso,
yo lo iba a leer,
está pesado.
Cuando yo lo iba leyendo, es que ya lo leí hace como 3 o 4, hace como un mes lo leí. En la mente tenía la fucking palabra empatía. Cuando yo veía gente peleando, tirándole, como yo veía guiando, un cabrón me tira el carro. Pues, cabrón, no tienes empatía, ¿sabes? Y eso resolvería tantas cosas en el trabajo. Tienes par de compañeros que son como que están medio mal y tú como, pero siempre con la misma cantaleta. Un poquito más de empatía en el corillo y ese problema se resuelve. Es
que nosotros tenemos la mala costumbre.
Ya me acordé.
Ajá. ¿Te acordaste de lo que me ahogué yo?
En lo que tú te recuperas, maestro.
Dale.
Estaba esta muchacha militar hace un mes, lo leí hace un mes, ¿verdad? La gasolina está subiendo con cojones.
Ajá.
Bien cabrón. Y ella, ¿por qué van a seguir quejándose la gasolina? Hay que pagarle ya. Yo la pago. Porque yo tengo chavos para pagarla. Y yo le dije, está bien. A ti lo que te hace falta es empatía, cabrón.
Sí.
Porque no todo el mundo puede pagar la gasolina. Uh-huh. ¿Sabes? Ese es el flow.
Sí, y pues lo que yo iba a decir en base a eso es exactamente esa es la línea. Que cuando tú hablas de la empatía, la gente tiende a no ponerse en el zapato de la otra persona. ¿Sabes? Si la gente practicara eso un poquito más, yo hice un cuento hace mucho tiempo atrás de este jefe que yo tenía en la en donde yo trabajaba, que cogía tenía los cheques y no, los daba el viernes.
Porque él no podía entender.
Y lo daba el lunes o el martes. Y yo le decía, mira, tú tienes que pagarle esto. Ah, pero ¿por qué la gente está detrás de un cheque? Es que tu cartera no es lo mismo que la cartera de los demás. Hay gente que vive esperando ese cheque todos los viernes. Y si algo falla, le está rompiendo su patrón de vida. ¿Sabe? Para ellos es sumamente importante. Y él partía de una persona que es dueño de una compañía que no depende de un cheque los viernes.
De hecho, la estructura social de Puerto Rico carece de eso porque nosotros... Aquí hay racismo regular, qué disparate. Uh-huh. Racismo de piel y qué sé yo. Aquí hay eso. Pero el nuestro es de clase.
Sí.
Clasismo, como que no hay una fucking empatía con el de abajo. Cafre, este, tú vas a la playa y aquel saca el rayo y qué sé yo. Y como... fucking caf. No, cabrón. O sea, si hubiera sí, más de esto, todo, la isla tuviera un poco más. Oye, qué lindo, nos fuimos
con un buen mensaje hoy.
Este libro está duro, loco. Sí, yo empecé haciendo chistes. ¿De qué yo empecé a hacer chistes aquí? Bueno. Ah, de la manera...
Sí, pero eso fue en otro...
Sí, es que ya, pues, no puedo estar haciendo chistes aquí.
Y terminaste con empatía. Así que, dicho esto, vámonos.
Sí, no, recuerda, pa siempre es lunes... tirarla a ellos y entonces en mi Instagram hay un enlace donde estamos vendiendo unas camisas tan cool, algunas de ellas tan cool, ya empezaron a llegarle a la gente, gracias a las que la han capeado, de verdad me puse como sentimental cuando empecé a ver la primera camisa y dije, pero
eso está muy bien, y dije, diablo, el apoyo a la gente, eso es lo bonito de esto,
y dice, válgame cabrón, válgame. No hice eso.
¿Y dónde te consiguen el like?
Mira, Sly One en YouTube y Sly One Review en Instagram y en Twitter. Si tú estás en Twitter buscando pelea como yo, pues Juan Genieves.
Por mi parte, GW5 en todas las redes sociales, Hablando 24 Frames en todas las redes sociales y Hablando Pop está en Instagram. Recuerda que tenemos No Me Pasa Nada, está en GW5 Network. También tenemos El Desahogo, que estamos sacando El Desahogo una vez a la semana. Y si quieres el merch de Hablando Pop o de GW5,
ahí mismo lo
entra a GW5store.com, donde puedes conseguir mira, cosas como esta, t-shirt. ¿Se ve la camisa mía?
Sí.
Esto me lo han pedido un montón. Está ahora disponible, y también la t-shirt. Era otro que me lo estaban pidiendo, la t-shirt de GW5 Network. Y nada, gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando Pop. Antes de irnos, quiero darle las gracias a la gente que tira en el super chat. Esta vez no, esto es rapidito, esta vez no hubo mucha gente. Mario, como siempre, tiró con un par de pesitos. Y Joel, muchas gracias a los dos por tirarnos un par de pesos en el super chat.
A Joel, ¿verdad?
Sí, a Joel y a Mario.
Un abrazo, Joel.
Muchas gracias, gente, de verdad. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando Pop.